corazones para que puedan entender estas verdades, para que sean salvos. En nombre de Cristo. Amén. Habiéndonos dado un resumen breve del llamamiento de los primeros cuatro apóstoles de nuestro Señor, una vez más, Mateo nos proporciona un resumen descriptivo del ministerio de nuestro Señor en Galilea antes de llevarnos a considerar su discurso largo sobre la montaña, lo que generalmente llamamos el Sermón del Monte. Nuevamente encontramos en todo esto, como he tratado de mostrar la última vez, un gran énfasis en el reino de los cielos, que será el gran tema del Sermón del Monte, que define las virtudes internas que deben llenar los corazones de todos los que verdaderamente entran y son parte de este reino de Dios. Recuerden nuevamente cuál fue el enfoque central de la predicación de Juan el Bautista. 3:1 se nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hay de la predicación de nuestro Señor en capítulo 4? Se nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuevamente aquí encontramos el mismo tema que conduce al testimonio del Evangelio de Mateo a los judíos. 4 se nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, la primera bienaventuranza, que habla de una virtud que directamente contradice el fundamento de los fariseos, habla de la calidad fundamental del corazón que tienen las personas a quienes pertenecen al reino de los cielos. Capítulo 5. La bienaventurada primero. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Finalmente, noten también las palabras sobrias de nuestro Señor que se encuentran en capítulo 5. Porque os digo que ciertamente habrían afligido la conciencia de su audiencia judía. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No es necesario mencionar que el reino de los cielos y el único evangelio que lleva a una persona a este reino, lo que Mateo llama aquí el evangelio del reino de los cielos, es el tema central del libro de Mateo. Habiendo dicho todo esto, hay una parte crítica que conllevan los milagros de nuestro Señor como señales que sirvieron para autenticar su mensaje sobre el reino de los cielos. Si nuestro Señor va a derribar los vacíos fundamentos pesados del judaísmo farisaico, y no es una tarea fácil, para reemplazarlo por el evangelio bíblico del reino de Dios, debe haber signos autenticadores que confirmen la aprobación divina de esta enseñanza, lo que nos lleva a nuestro texto para esta mañana. Estudiaremos las palabras del Señor y cómo fueron autentificadas. Fue de verdad el Evangelio. Tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. Y así, una vez más, Mateo nos proporciona una descripción general del ministerio de nuestro Señor en Galilea. Ya hemos visto esto antes. Consideramos versículos 12 al 17 y estudiamos escrituras del Antiguo Testamento. Aquí, en este resumen, incluye un resumen de los tipos de señales y maravillas que acompañaron su enseñanza. No está hablando de... Mateo no habla de los detalles de los milagros, pero es como un resumen. Por este medio, él obtuvo un gran número de seguidores de muchas regiones diferentes en la tierra, en toda Israel. Aunque no insinuando de que este grande número de seguidores tenía verdadera fe en él, muchos no tenían fe en Jesús. pero habían, sin embargo, muchas personas, muchos seguidores. Pero esto establece aún más el tono para el Sermón del Monte, donde nuestro Señor enseña a sus discípulos en presencia de estas grandes multitudes de personas. Estamos estableciendo el escenario, el tono. Y Mateo nos va a dar una explicación de las palabras de Jesucristo. Y así consideren de nuevo la descripción general de su ministerio. En versículo 23 se nos dice: y recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y así, en un sentido general, Mateo describe el ministerio de Jesús como uno que tenía la enseñanza en las sinagogas, que se centraba en predicar el evangelio del reino, y estaba acompañado por milagros de sanación por medio de los cuales nuestro Señor sanaba todo tipo de enfermedades, dolencias entre la gente. Vamos a considerar entonces el propósito de su ministerio en estos aspectos. Estas tres secciones: dónde enseñó, qué hizo, y los ejemplos. Estas tres cosas. Primero, enseñando en las sinagogas. Es significante. Él estaba enseñando en las sinagogas. Primero, notamos las ubicaciones primarias dentro de las cuales nuestro Señor enseñó. Principalmente en las sinagogas. En las sinagogas. Mientras el templo estaba en Jerusalén, Es importante comprender que después del regreso judío del cautiverio babilónico, estas sinagogas se construyeron por todo el lugar como un medio de proporcionar lugares locales de culto para el pueblo de Dios. Si vivirías en el norte, en áreas de la región gentiles, era difícil caminar muy lejos para ir al templo. Imposible, pues se construyeron muchas sinagogas. Bueno, los sacrificios no se habrían ofrecido en ellas. Los sacrificios debían ser ofrecidos en el templo. Y claro que habían viajes al templo para hacer sacrificios allá, pero no en las sinagogas. Pero los servicios regulares de adoración, y especialmente la enseñanza y la predicación, fueron hechas en estas sinagogas locales, donde la gente de Dios podía reunirse convenientemente a aprender de la ley, el Antiguo Testamento. Y en general, los rabinos dirigirían los servicios de adoración en estas sinagogas. De muchas maneras, se puede decir que las sinagogas son como las iglesias de nuestros días. Tal vez no cantaron cánticos como nosotros, pero muy similar como la iglesia local. Y estas sinagogas, no muy diferentes de las iglesias de nuestros días, estaban dispersas por todo el lugar. Muchas sinagogas en Jerusalén, incluso cientos de sinagogas como iglesias locales. Y así Jesús pasó gran parte de su tiempo viajando de una sinagoga a otra sinagoga a través de todas las ciudades de Galilea para enseñar y predicar. Esto fue importante porque al dirigir su ministerio de esta manera pública, él no estaba tratando de solicitar seguidores por entrar de manera poco limpia y sigilosa a los hogares de la gente para alejarnos de las enseñanzas de los líderes religiosos. Lo que él hizo públicamente. No tenía nada que ocultar, nada que esconder. Él enseñó públicamente en las sinagogas. No tenía nada que ocultar y estaba dispuesto a aceptar y enfrentar cualquier desafío que se presentara en contra de su enseñanza. Y muchas veces había mucho desafío. Y él habló y interactuó con ellos. De hecho, en su arresto y juicio, incluso le arrestó secretamente, pero en su arresto incluso declaró a sus acusadores, y Jesús dijo a ellos: miren, ¿por qué me arrestan en privado? Todo lo que hice, lo hice públicamente. No tenía nada que esconder yo, públicamente. Y sin embargo, ahora tratas conmigo de manera privada, fuera del público, porque tienes algo que ocultar en tus motivos. Mira, yo hice todo públicamente, y tú vienes en secreto. Era un ministerio público. Piensa en esto. Habla muy bien de los milagros de Cristo, habla bien de la autenticidad de Cristo y el mensaje de Cristo. Si usted tiene algo para esconder, no lo hace públicamente. Jesús hizo todo públicamente, nada en secreto. Sus milagros, sus enseñanzas, todo lo que hizo fue públicamente. Nadie podía negar de lo que él estaba haciendo con los milagros, porque lo hizo públicamente. Y aquí encontramos que nuestro Señor dirigió su ministerio con la mayor integridad y transparencia. Él enseñó a la gente en sus lugares de culto, en las sinagogas. Segundo, con respecto a lo que tenemos, estaba enseñando y predicando el Evangelio del Reino en las sinagogas. Mateo vincula esta palabra, Evangelio del Reino. Es el Evangelio del Reino. Y es interesante estas palabras. Hemos considerado el ámbito principal de su ministerio, y aquí también se nos da la descripción y el contenido principal de su ministerio. Él enseñó como el rabino generalmente buscaría hacer, y tenemos ilustración de esto cuando Jesús estaba en Nazaret, lo que pasó en el acantilado. Jesús les explicó la palabra de Dios, abrió las escrituras, pero especialmente mostrando lo que ellos habían enseñado sobre el reino de Dios y cómo este reino había llegado ahora en su propia venida. No enseñó nada diferente o nada nuevo. Él dijo, estas cosas son cumplidas. Aquí estoy. Esto es lo que Dios está haciendo. Aquí estoy. Ya vino al reino de los cielos. Predicó el Evangelio del Reino. Es decir, él presentó la verdadera naturaleza del reino de los cielos. ¿Qué lo es? ¿Y quiénes son los sujetos que ocupan este reino, mientras presentándose a sí mismo como el Mesías y la única manera de entrar en este reino? Solo hay una manera de entrar. Solamente existe una entrada al reino de los dioses, y es por medio de Cristo. No es por medio de judaísmo, es por Cristo. El sermón de monte que estudiaremos la próxima vez, Dios mediante, nos dará una idea del contenido de la predicación. Una de las cosas que es muy fácil hacer cuando vemos los evangelios, hay cosas repetidas, tal vez una historia. algunas veces no es un texto paralelo. Había mucha repetición. No es poco común ver a Jesús enseñando así. Ese tipo de enseñanza y predicación resumió el contenido de su ministerio. Finalmente, vemos que él había sanado todo tipo de enfermedades y dolencias como un acompañamiento a su ministerio de predicación mientras viajaba por las ciudades de Galilea. Es un resumen. Enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los sanó. Y hermanos, extremamente importante que reconozcamos dos factores que rodean estas sanaciones, que a menudo son ignorados por muchos de los supuestos sanadores de nuestros días. Muy importante entender que el contenido, el contexto de la sanación es como una señal a lo que está predicando. Es un acompañamiento de su predicación. Había un específico propósito revelador vinculado a estas sanaciones que complementó el aspecto de la enseñanza y predicación del ministerio de nuestro Señor que significativamente contradice a los falsos sanadores de nuestros días que aíslan las sanaciones como un fin en sí mismo. Jesús no simplemente dijo, ven aquí y te sano. No, siempre estaba vinculado a la predicación y vinculado a la enseñanza. Es un medio de autentificar la predicación. Y vemos muchos hoy en día lo hacen sin la predicación. Siempre enseñó. Dos cosas importantes. Estas sanaciones fueron dadas como un medio de autenticar las enseñanzas específicas de nuestro Señor mientras buscaba predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, marcando el comienzo del nuevo pacto. El antiguo pacto, creado por medio de Moisés, se estaba volviendo obsoleto y estaba a punto de ser reemplazado por el nuevo pacto. Una transición tan profunda y radical requirió estos signos milagrosos, afirmando el sello de aprobación de Dios sobre la autoridad mesiánica de Jesús. Y una vez que se establece esto, la palabra de Dios en el pacto nuevo, no hay necesidad de los dones de sanación. Y no había necesidad de hacer los mismos milagros que hizo Moisés en el desierto. Y fue la responsabilidad de los padres a enseñar a sus hijos y hablar acerca de estos milagros. Porque ya estableció el pacto antiguo. Hebreos capítulo 2, 1 al 4 hace esto muy claro. Este fue el propósito de estas sanaciones y estos milagros. Lo que no estoy diciendo es que Dios no hace milagros hoy. No estoy diciendo esto. Dios dice milagros en cada edad, en cada época. Hay personas que tienen cáncer y son sanados. Porque Dios todavía hace milagros, sí. Dios hace cosas así hoy en día. Pero hay una diferencia cuando Dios hace esto y hay una diferencia entre los dones de sanación. Hay una diferencia grande. Se nos dice en Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles que fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificado Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, estos milagros, junto con los que más tarde acompañaron el ministerio al tiempo de los apóstoles, fueron señales y maravillas que Dios usó para afirmar la autoridad y la enseñanza de nuestro Señor. Fue el propósito para autenticar el mensaje de Jesús. Esto es la razón por los milagros, como se nos dice aquí en Hebreos. Y luego, en segundo lugar, estas señales... Otra cosa importante, estas señales y maravillas milagrosas, en consonancia con el tema del reino de los cielos, proporcionan un anticipo de la gloria de la resurrección, cuando nuestros cuerpos, que una vez perecieron, resucitarían para ser incorruptibles y perfectos en Cristo. Es un anticipo porque sabemos lo que Dios por medio de Cristo va a hacer. Y nos da esperanza a los enfermos, incluso hoy en día. Por estos milagros, la sanación de los ciegos, sordos, los cojos, la limpieza de los leprosos, la resurrección de los muertos, etc. Tenemos la afirmación cierta de que Jesús el Mesías y el Rey del Reino Celestial de Dios puede perfeccionar su pueblo tanto internamente como externamente a la vida eterna. ¿Qué es la esperanza de una resurrección? Que tendremos un cuerpo perfecto, incorruptible. ¡Qué esperanza más bonita! Sí, Jesús el Señor puede sanar a los ciegos y los sordos. Y así, mientras estos cuerpos se descomponen en el presente, mientras que el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva día tras día. Y nos da esperanza. Lo que Dios hará en el hombre exterior... Si Dios puede cambiar el interior del hombre, es más fácil cambiar el exterior. Todo lo que una vez pereció será sanado, perfeccionado y será hecho inquebrantable para siempre. Tal realidad envía a los mártires audazmente en las llamas, al bloque y a toda clase de ejecuciones por su fe. En África, cientos de personas están siendo matadas, muertos por los musulmanes. Estas cosas están sucediendo hoy en día. Muchos mártires siendo muertos. ¿Cómo? ¿Qué mal es? Pero estas personas van voluntariamente, porque ellos saben que Jesús tiene poder para darles cuerpos nuevos. Nuestro Dios es, y nuestro Cristo es capaz de arreglar por completo, todo lo que se descompone bajo la maldición restante de este mundo, a la vida eterna. Esto fue el resumen general del ministerio de nuestro Señor. Era público en las sinagogas, consistió en la predicación bíblica, especialmente cuando se cumplió en el reino de los cielos y el evangelio que nos lleva a este reino, y fue acompañado por milagros autentificando la autoridad y ministerio, el llamamiento y el poder de Jesús, el Mesías y el legítimo rey del reino celestial de Dios. Y como Mateo reveló un resumen general del ministerio de nuestro Señor, él revela aún más los efectos de este ministerio en versículos 24 y 25. Para hacer tal declaración públicamente, se nos dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En toda la tierra de Israel y más allá. Especialmente cuando la palabra comenzó a difundirse con respecto a los milagros de nuestro Señor, resultó que tuvo una gran cantidad de seguidores. Las personas comenzaron a traer los que padecían de todo tipo de enfermedades, dolencias, tormentos, posesiones demoníacas y cualquier tipo de enfermedad debilitante para verlos sanados. Y esta palabra se difundió por todo Israel, de modo que personas de todas direcciones empezaron a reunirse alrededor de Cristo. Como sabemos por Juan capítulo 6, muchas de esas personas, al ser testigos de la gloria del poder de Cristo, nunca llegaron a tener una fe salvadora en Él. Ellos vieron los signos como fines en sí mismos y no reconocieron el propósito de estos signos como indicadores destinados a llevarles a tener una fe salvadora en Cristo. Y esto es la razón por que los milagros en sí mismos no pueden salvar. No pueden salvar. No pueden creer, al menos que Dios cambie el corazón por medio de la predicación de la palabra. Es como estar en la carretera y ver una señal. Si no ves la señal, vas a estar perdido. Tal es el antiguo peligro que aún impregna nuestros días de presentar a Cristo como uno que puede mejorar tu vida en este mundo. Habiendo dicho esto, nuestro Señor todavía buscó enseñarles la verdad como lo hace en el próximo capítulo. Y por supuesto, algunos llegan a creer. Algunos creen, sí. Como vemos en capítulo 6 de Juan, la humanidad, incluso cuando ven estos milagros, no son salvos. Solo ve los milagros y pierden la razón detrás de estos milagros. La mano del cielo y el agua de la roca. Habiendo dicho esto, vamos a considerar algunas aplicaciones y pensamientos. Pastor Doug dijo que se necesita ser breve el mensaje. Uno, pensamientos concluyentes. Primero, veamos, hermanos, que el mensaje central que gobernó el ministerio de nuestro Señor fue el mensaje del reino de los cielos, incluyendo el camino hacia este reino y la naturaleza de este reino. Y quiero sugerirles a ustedes esta mañana que esto debe ser el mensaje central que gobierna nuestros corazones, vidas y nuestros ministerios hoy. Cualquier que sean, este mensaje es demasiado fácil desviarse por tantas otras cosas en la vida, incluso las minucias de aspectos particulares de la teología profunda o periférica. Somos muy buenos en hacer esto como reformadores, hablando de la teología profunda. ¿Para qué? No estoy diciendo que no hay un lugar para teología, pero algunas veces no pierden vista del enfoque de nuestros ministerios y el Evangelio de Dios. Y hermanos, siempre estamos dispuestos a perder vista de lo que más le importa a Dios y lo que es más provechoso para la salvación de los perdidos y para nuestra propia santificación personal. Vamos a luchar por mantenernos en el camino diariamente, teniendo el reino del cielo siempre en mente, cada día. Eso significa prestar mucho menos atención y tiempo a la política, donde se encuentra muy poco consuelo y edificación para el alma. Político es algo que no es muy importante. Hay que tener cuidado. Yo quiero decir con los asuntos sociales importantes, como el aborto. Y sí, son importantes estos asuntos, pero no podemos perder vista del Evangelio. Es importante estar pensando en el reino de los cielos y el Evangelio. Y esto es lo que Dios usa para cambiar el mundo. No programas del gobierno o cosas así, es el reino de los cielos. Eso significa dedicando mucho menos tiempo a los deportes, pasatiempos y eventos que no tienen valor eterno. Eso significa, hay muchos aquí que le encantan los deportes, pero hay que tener cuidado. Los pasatiempos, hay que tener cuidado. No queremos perder vista de lo que se trata todo esto. Esto significa dedicando mucho menos tiempo explorando las profundidades de la teología con respecto a cuestiones que son periféricas o no esenciales, solo apelando a la curiosidad. Por ejemplo, las emociones de Dios. ¿Cuánto tiempo uno puede pasar estudiando las emociones de Dios? Puedes pasar toda la vida en la teología y puedes perder la importancia del Evangelio y el reino de los cielos. Incluso la teología, cuán maravillosa como es, pero es más importante el Evangelio. Hay que tener cuidado con esto. Y significa meditar sobre, discutir y dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a prepararnos para la consumación del reino de los cielos, de lo cual ahora somos ciudadanos. ¿Cuánto tiempo pensamos que somos ciudadanos en el reino de Dios? Debe afectar cómo vivimos. Pablo dice, pon la mente en las cosas arriba, no aquí en la tierra. Somos ciudadanos de este reino. Debe afectarnos. Pensamos que estamos viviendo en el reino de los cielos ahora porque somos ciudadanos. Necesitamos hablar unos a otros acerca del reino de los cielos. Muchos pierden vista de esto. Necesitamos los unos a los otros para animarnos. Si te encuentres regularmente frustrado, enojado, deprimido, ansioso, insatisfecho, vale la pena examinar la posibilidad de que quizás estés perdiendo vista del reino de Dios, de lo cual eres parte. Hay otras razones por qué. Cosas mentales, físicas, pero es una posibilidad. Algunas veces perdemos vista del reino de Dios. Hermanos, somos parte de algo más allá de lo inmenso. Una salvación gloriosa dada a nosotros libremente en Cristo, que encuentra su finalización en un reino que no está contaminado, que es incorruptible y que no se desvanece nunca. Pedro dice, incluso si estás triste, incluso si tienes tristeza, pasando persecución, incluso en estos momentos podemos regocijarnos, porque Dios nos da la fe. Y entraremos en este reino que no está contaminado, incorruptible y es eterno, nunca se desvanece. Mira este fin. Nada puede cambiar el camino en que nos encontramos. Somos mantenidos en este camino por una fe que nos ha sido dada por Dios y que tiene como su objeto el Señor Jesucristo, quien ya ha derrotado a la muerte por nosotros y quien vive siempre para interceder por nosotros a la diestra de Dios. Jesús experimentó la muerte, la forma peor de muerte, pero conquistó la muerte y nosotros somos en Cristo. Cristo es las primicias. Eso no puede cambiar. Hermanos, debemos continuar preparándonos para este gran día, siempre buscando la santidad en el temor de Dios y siempre rogando a los que están fuera que entren por la puerta estrecha antes de que sea demasiado tarde para ellos. Personas necesitan oír el Evangelio. Muchas personas ni incluso saben lo que es el Evangelio. Ellos no saben a quién le va a decir la verdad. Finalmente, una pregunta. ¿Eres verdaderamente un ciudadano del reino de los cielos? Si no, comprende que nada más importa o tiene ningún valor duradero en tu vida. ¿Qué importa? Déjame preguntarte esto. ¿De qué sirve la suma de lo que actualmente define tu vida si hay una tumba que pronto espera tu compañía y un juicio para seguir? ¿De qué se trata esto? ¿Dónde termina esto? ¿Lo que estás disfrutando en el presente? ¿Qué significa esto si descuides el reino de los cielos y un juicio venidero? ¿Cuál es el valor de todas tus inversiones de vida si no conoces a Dios en verdad? ¿No ves cuán rápido que vaya el tiempo? ¿25% en el año 2000? ¿Un cuarto del año 2000? Del siglo XXI. Nada de esto significa nada y nada de esto importa al final si no se hace para la gloria de Dios y su Hijo. ¿Quieres evaluar la vida? ¿Por qué yo hago las cosas que yo hago? Si no es para glorificar a Dios, no significa nada. Porque Jesús dijo, y Pablo dice, lo que tú haces, incluso si bebes o comes, hazlo a la gloria de Dios. La vida tiene un propósito y no se define por las riquezas, las posesiones, el poder, la popularidad y cualquier otra cosa. Debes detenerte y considerar el hecho de que el ciclo de la vida en lo que te encuentras actualmente con el resto del mundo está girando rápidamente y está dando vueltas hasta la destrucción. Y estás en este ciclo y va a la destrucción. Y solo Cristo puede sacarte y entregarte a su reino eterno. La única cosa que permanece es el reino de Dios. Solo lo que importa es estar en este reino. Toda otra cosa perecerá. Este mundo se está desvaneciendo y se está desvaneciendo rápidamente. No caigas con ello. Busca al Señor antes de que sea demasiado tarde para ti. Clama a Él. Sal de tus pecados y toma a Cristo como tu única esperanza. Jesús vino y predicó el Evangelio de los cielos. Él era perfecto. No tuvo pecado. Sin pecado. Y fue crucificado y fue levantado de nuevo y es las primicias de este reino en su resurrección. Y él dice, el que cree y cambia de sus formas y si da la gloria a Cristo, será salvo. Donde hay vida verdadera, la única lugar. Padre, te damos gracias. Gracias por el Evangelio. Gracias por los planes que tienes. Gracias por el extento en enviar tu Hijo a este mundo para que Él pudiera redimir un pueblo a ti. Ha conquistado el pecado y la muerte y nos proporcionó la justicia necesaria. Gracias por este reino. Incluso ahora, y oramos que toda persona en este cuarto pueda ser parte de este reino. Ayúdales a los que no conocen a Cristo. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino. Y los que ya están en el reino, ayúdanos a ser fieles representantes de tu reino. A predicar el Evangelio a los que están aquí y vivir una vida recta. Padre, pedimos que nos oigas. En nombre de Cristo, amén.